Qué bella esta patria, apreciados compatriotas. Anoche tuve una de las muchas oportunidades felices de este ejercicio de la presidencia. Pude venir a dormir al llano, después de la asamblea de Colfondos. Aliviar el alma con el aroma del llano. Y cuando pienso en la tarde del 7 de agosto, pienso en los sitios de la patria para residir en ellos. Y confieso que me ocurre un problema. Esta patria es tan bella. Esta patria es tan cálida. Esta patria tiene un no sé qué que se conecta con el corazón, que allí donde llego es el sitio del que no me quiero ir. Esta mañana, con el señor gobernador y el señor alcalde de Villavicencio, tuvimos la oportunidad de ver el ministro de la Vivienda y mi persona, una magnífica urbanización en el sur de la ciudad. Una urbanización popular muy bella. El ministro me había dicho, vea, se están haciendo 800 casas, hay unos 200 subsidios para desplazados, otros subsidios de la bolsa ordinaria, un gran aporte de la gobernación, un aporte apenas de la comunidad de 2 millones, una urbanización excelente, muy decente. Me impresionó el espacio público, los jardines, los senderos, las zonas públicas, calidad de vida, dignidad. Enseguida la forma constructiva, muy ágil. Las casas quedan bonitas, con sensación de amplitud, con luz, amplias. Después nos mostraron cómo se puede ampliar para una salita de computador, para otra habitación, para el segundo piso. Y la comunidad muy contenta. Quiero felicitarlos, gobernador, alcalde, a la comunidad, al ministro. Y el ministro me dijo, presidente, se nos va a quejar el gobernador porque yo no he podido seguirle el ritmo. Gobernador emprende y emprende proyectos de vivienda y yo no tengo plata para seguirle el ritmo con subsidios. Y no se preocupe que yo le llevo un consuelo al gobernador. Ahí se lo traje, lo saludé con este consuelo. Es este mensaje del ministro de Minas y Energía que tengo en este aparatico. Presidente, ¿cómo me encuentro en una reunión internacional atrayendo inversión a Colombia? Quiero enviar por su conducto este mensaje al departamento del Meta. Pacífico Rubiales ha declarado a Ecopetrol la comercialidad del campo Quifa, localizado en Puerto Gaitán, Meta. Es un contrato de asociación con Ecopetrol, en el cual Ecopetrol tiene un 40% de la producción. La producción estimada inicialmente será de 30.000 barriles por día y unas reservas recuperables iniciales de 280 millones de barriles. Siguen haciendo trabajos en el campo y estas cifras pueden aumentar. El lunes se aprobará en la Junta de Ecopetrol la resolución de comercialidad del campo de Quifa. Ahí tiene 30.000 adicionales, gobernador. 30.000 de los de $87. Y aquí me dice, pero sigue el ministro de Minas. Esto deja pequeño el oleoducto que inauguramos en septiembre pasado. Además, como le conté, está en pruebas el campo Candelilla, crudo de muy buena calidad en Cabullaro Meta. Este campo es en un contrato de Petrominerales canadiense con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y está produciendo 30.000 barriles por día. Ahí tiene otros 30.000, gobernador, de los de $87. Ahí tiene 60.000 adicionales. Son excelentes noticias para el Meta. Por aquí están los alcaldes de Gaitán y de Cabullaro. Háganse de pie, apreciados alcaldes. ¡Qué responsabilidad tan grande! Las Fuerzas Armadas, con su heroísmo, lograron que la técnica fuera a buscar petróleo allá y a obtener estos resultados. Ahora son ustedes, con su honestidad, los que tienen que garantizar el mejor uso de esas regalías, apreciados alcaldes. Cuando empezó el gobierno, yo recuerdo que uno de los encuentros que me conectó el alma con mis compatriotas del llano fue cuando estalló aquel carro bomba en Radio Super antes de la elección presidencial, que amenazó destruir buena parte de la ciudad, amordazar el periodismo. Hicimos una manifestación espontánea en el Parque de los Fundadores, en la cual asumimos todo el compromiso que de ganar la presidencia no abandonaríamos la lucha por recuperar la tranquilidad en el llano en un solo segundo. Compatriotas, cuando estalló ese carro bomba en Radio Super, los muchachos que hoy tienen 18 años apenas tenían 10 años. Ellos no tienen muy clara conciencia de lo que estaba ocurriendo, pero los mayorcitos y los mayores como yo todavía oímos que nos retumba el estallido de ese carro bomba en Villavicencio. Todavía oímos las quejas de los llaneros secuestrados en tantos sitios del departamento. Todavía nos parece que fue ayer que no podían llegar los taladros a buscar petróleo a Rubiales, ni a Quifa, ni a los nuevos campos, porque el terrorismo no lo permitía. Todavía recordamos que los campesinos que intentaban sembrar palma africana o arroz en el llano no podían hacerlo por la presión del terrorismo. Esos recuerdos nos traen fe en el llano, la fe que surge de la posibilidad de haber avanzado mucho en la derrota de estos factores del terrorismo, pero también nos traen preocupación por el futuro. De ahí mi invitación a que la patria no afloje un centímetro en la política de seguridad democrática, que se le perfeccione en cada momento. Cuéntenle a los jóvenes de 18 años lo que pasaba hace 8 y 10 años en esta tierra. Hemos mejorado, no estamos en el paraíso. Todavía hay amenazas. En los puentes, en la Semana Santa, en las vacaciones de los estudiantes de mitad de año, en diciembre, yo llamo por este telefonito permanentemente al llano a ver cómo está la seguridad en la carretera Bogotá-Villavicencio, en la carretera Villavicencio-Puerto López, en la carretera de Villavicencio al norte que va hacia Yopal, en la carretera de Villavicencio al sur que va hacia Granada, San Martín, que va finalmente a San José del Guaviare. Y me dicen: presidente, eso está como la séptima. Los carros se chocan el uno contra el otro, medio país volcado al llano. Pero me dio tristeza en esta Semana Santa, porque mientras estaba en la ciudad de Cúcuta, me informaron de un atentado terrorista contra un comerciante aquí en la carretera que va a Puerto López, y eso no se puede permitir. Anoche, al llegar a Villavicencio para gozar de este aroma del llano, inmediatamente me reuní con los altos comandantes a ver cómo estamos ajustando la política de seguridad democrática, porque a esas bandas criminales de Cuchillo y el Loco Barrera, a lo que queda de la FARC, a todos hay que derrotarlos. Y para derrotarlos se necesitan soldados y policías y aviones y logística y eficacia en las armas de la República, pero se necesita voluntad política, se necesita un corazón comprometido, se necesita una energía no desfalleciente en el comando del Estado para poder derrotar el terrorismo. Le he pedido al señor general Salguero, comandante de la Brigada de Villavicencio, que le dé al país y a este Consejo Comunitario un informe de las últimas acciones adelantadas por la Brigada a su cargo contra las bandas criminales del narcotráfico. Moreno de Caro, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy, Moreno de Caro? 17 de abril. Faltan 13 y 90, 103 días, en los cuales hay que trabajar intensamente por esta patria. General Coronel Avendaño, qué bueno que en estos 103 días ustedes pudieran dejar en la cárcel a Cuchillo y al Loco Barrera para darle tranquilidad a este llano. Esta semana, un narcotraficante mayor de la banda de ellos fue capturado en Ecuador. Otro en otro país del sur. Es posible derrotarlos. Quiero desde Villavicencio hacer llegar el agradecimiento al gobierno del Ecuador, a sus fuerzas armadas, por habernos ayudado con la captura de este narcotraficante que tanta sangre ahorrará en Colombia. Por eso nuestra política internacional, por eso frente a otros países nosotros pensamos que es primero la seguridad de los colombianos que dejarnos someter por el comercio. Por eso, frente a otros países nosotros pensamos que es primero la vida de los colombianos en el extranjero, que se les respete como nosotros respetamos la vida de los extranjeros en Colombia, que dejarnos simplemente atraer por presiones comerciales a reuniones diplomáticas de cosmética sin resolver los problemas de fondo. Reuniones sí, pero no para la fotografía. Reuniones sí, pero no para dar la apariencia de mucho formalismo con las reglas de cortesía. Reuniones a ver cómo conjuntamente se derrota el terrorismo. Reuniones para que más allá de la frontera respeten la vida y la libertad de los colombianos, como en el territorio de Colombia se respeta la vida y la libertad de los extranjeros. Yo creo que si algo hemos ganado en este gobierno es que dejamos atrás las relaciones internacionales de abrazos hipócritas para empezar la época de las relaciones internacionales de sincera lucha contra el terrorismo. Que nosotros no queremos reuniones en los salones de la diplomacia mientras en salones de la selva de otro país están escondidos los terroristas de Colombia. Por eso, apreciados compatriotas, hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y hago llegar nuevamente nuestra gratitud al gobierno y a las Fuerzas Armadas del Ecuador por la captura de uno de los narcotraficantes más temibles, Ramón Quintero, que ayuda muchísimo esa captura a desvertebrar estas organizaciones criminales que tanto daño le han hecho al llano y a toda Colombia. ¿Cuántos días dijimos que nos quedan? 103. General, cuéntenos, general Salguero, los últimos operativos contra el terrorismo aquí y llénonos de esperanza de que los vamos a derrotar totalmente. Hágame el favor y diríjase a mis compatriotas del llano y a todos los colombianos.
Gracias, señor presidente. Quiero informarles que la séptima brigada, la cuarta división, ha estado desarrollando una serie de operaciones desde enero del 2010 en todo el departamento del Meta, que es la jurisdicción de la séptima brigada, 22 municipios de los 29 y 2 del departamento de Cundinamarca. Estamos desarrollando 4 operaciones especiales: la operación Soberanía, especial énfasis en lo que es la seguridad a toda la infraestructura económica del departamento, muy importante, todo lo que hace referencia a la red vial, a la red eléctrica y todo lo que tiene que ver con la industria del petróleo. También desarrollamos la operación Eclipse contra las cuadrillas 26, 42 y 53 de la organización narcoterrorista FARC, que el INCA, especialmente allá en el Piedemonte Llanero, en Acacías, Guamal, El Dorado, Mesetas, Cubarrar y Lejanías. Sobre estas estructuras desarrollamos esta operación con las unidades orgánicas de la séptima brigada. La operación Dinastía que estamos desarrollando al sur del departamento del Meta, más exactamente en el municipio de Mapiripán, allá sobre el río Ciare, Puerto Ciare, el río Tillabá, contra la cuadrilla 39 de la FARC, alias Cadet. Y estamos desarrollando una operación muy importante donde estamos concentrando el esfuerzo principal de la brigada, que es la operación Epopeya. Es una operación que iniciamos en los primeros días del mes de enero contra las BACRIM, especialmente contra el Cabecillo, alias Cuchillo, y el Loco Barrera. Esta es una operación importante donde tenemos comprometida gran parte de las unidades que comando en la séptima brigada. ¿Qué resultados hemos obtenido a la fecha? Resultados que hemos considerado importantes: entregas voluntarias tenemos 56, capturas 35, muertes en combate 20, una liberación de secuestrado, almas largas 115, armas cortas 7, municiones, gran cantidad de explosivos. Hemos destruido 30 laboratorios con la infraestructura requerida para producir más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína diaria. Todo esto de la estructura de alias Cuchillo. Caletas, cocaína, insumos líquidos 25.000 galones, insumos sólidos 20.000 galones. La red de comunicaciones, les hemos decomisado 39 radios, entre radios de comunicación de 2 metros, satelitales y erradicación manual en la modalidad de soldado-soldado, llevamos 99 hectáreas. En esta actividad ha sido fundamental las operaciones conjuntas. Las operaciones que hemos desarrollado en conjunto con el Ejército, la Fuerza Aérea, el Comando de Apoyo de Combate número 2, y la Armada, el puesto fluvial que se encuentra en Puerto López. Y las operaciones coordinadas que hemos desarrollado con la policía y con los diferentes organismos de seguridad, como el DAS, el CTI, la Fiscalía, que han sido esta responsabilidad compartida ha sido muy importante para lograr combatir a estas bandas criminales. También ha sido importante el apoyo de la comunidad y de las autoridades civiles. ¿Qué estrategias estamos empleando? Estamos haciendo las individualizaciones, las judicializaciones en conjunto con el DAS, con el CTI. Estamos combatiendo la infraestructura económica de estos bandidos, especialmente contra sus laboratorios, el control de las rutas, los cierres de los corredores de movilidad. Estamos haciendo una acción integral utilizando nuestras emisoras, el pago de recompensas. Estamos en un proceso de extinción de dominio también con el CTI, con la Fiscalía, de todos estos inmuebles donde hemos encontrado la ubicación de estos laboratorios. Estamos haciendo la inteligencia dominante, especialmente ubicando a blancos de alto valor estratégico. Y un factor fundamental que ha sido la red de cooperantes sobre estas estructuras de la BACRIM. Señor Presidente, ese es nuestro trabajo y nuestro compromiso, como usted lo decía, de seguir con toda la fortaleza para combatir y derrotar militarmente la amenaza terrorista aquí en el departamento del Meta, señor Presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, General Salguero. Los colombianos estamos agradecidos con el heroísmo de los soldados y policías de la patria. Confiados, y nuestra esperanza son ustedes. Por eso, qué bueno que pudiéramos desarticular totalmente estas bandas en estos días que quedan de gobierno. Anoche la Honorable Corte Constitucional comunicó una sentencia sobre la emergencia social en salud que da plazo solamente hasta el 16 de diciembre para que el Congreso de la República incorpore las normas que permitan superar los riesgos de la salud. El equipo de gobierno está hoy ajustando el proyecto de ley a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional y lo vamos a presentar al final del día lunes. Le pedimos al Congreso de la República toda la ayuda. Es un gran compromiso con la salud. Toda la ayuda para tramitar estas normas con toda la celeridad. Voy a hacer una referencia a cómo hemos avanzado en el Llano en salud. Aprobar este proyecto de ley en un tiempo récord es un deber muy grande. El gobierno estará atento a un trabajo hombro a hombro con el Congreso, con toda la diligencia, prestando toda la atención al Congreso, y pedimos al Congreso que nos ayude con toda su dedicación en el trámite. ¿Por qué este proyecto de ley? Cuando empezó este gobierno, el Meta tenía 178 mil personas en régimen subsidiado de salud. Hoy tiene 430 mil. Hemos pasado de 178 mil en el Meta a 430 mil. El país tenía 10 millones 700 mil colombianos en régimen subsidiado de salud. Hoy tiene 23 millones. Cuando empezó este gobierno, Colombia tenía 23 millones de asegurados sumando el subsidiado más el contributivo, hoy 43, un salto enorme. Hemos hecho una transformación profunda en hospitales, no hemos cerrado un solo hospital. Hemos hecho una transformación profunda en el Seguro Social, Cajanal, Capricom. El país ha visto un gran avance en esas materias. Ya todos los colombianos menores de 18 años del régimen subsidiado reciben el mismo plan de beneficios del régimen contributivo. La ciudad de Barranquilla fue la primera en nivelar para toda la población el régimen subsidiado con el contributivo. Y en la ciudad hay júbilo. Los ciudadanos han encontrado mejor acceso a los servicios de salud. Por eso han disminuido enormemente las tutelas. El miércoles santo lanzamos el mismo proyecto en la ciudad de Cartagena para 464 mil cartageneros del régimen subsidiado a fin de que puedan tener los mismos beneficios del régimen contributivo. Se alcanzó a hacer un primer giro directo alrededor de 700 mil millones. Es una norma bien importante, el giro directo, porque permite que los recursos se giren desde su fuente, la Tesorería de la Nación o el FOSIGA, directamente a los hospitales, sin la cadena de intermediarios. Eso ahorra tiempo, ahorra costos financieros. Las nuevas fuentes de recursos que han pedido los gobernadores son de gran importancia, como la Lotería Nacional, los juegos más dinámicos. Es muy importante la figura de poder pagar anticipos mientras las cuentas se finiquitan a fin de que fluya con más rapidez el recurso para la salud a fin de tener menos costos financieros. Es muy importante lograr esa cobertura total cuando ya estamos cerca de alcanzarla. Tenemos 43 millones de colombianos con cobertura. Entonces, por eso, acatando la sentencia de la Honorable Corte Constitucional y en este compromiso de la revolución de la salud con la patria, el lunes en la noche, el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República el proyecto de ley con mensaje de urgencia, buscando que las comisiones sobre estos temas económicos relacionados con la salud se reúnan conjuntamente y se le dé el trámite más acelerado y más eficiente a esta iniciativa prioritaria en estos días que le quedan al actual Congreso, al saliente Congreso, prioritaria en estos días que le quedan al saliente Gobierno, prioritaria para la patria. Mis compatriotas del Llano, hemos venido en estos años de gobierno trabajando por la seguridad. El llano ha sentido el mejoramiento de la seguridad. Hemos venido trabajando por la promoción de la inversión. La inversión en hidrocarburos en el llano, en palma africana, en arroz, en turismo, en caucho, en maderables, es prueba de que este país ha alcanzado una tasa de inversión con la cual no podíamos contar hace 8 años. Hemos venido trabajando por la política social. Prueba de ello, los avances en salud, en educación, en familias en acción, en tantos frentes. Y hemos venido trabajando contra la politiquería y contra la corrupción. Es importante que el país conozca todos los esfuerzos que ha hecho este gobierno contra la politiquería y contra la corrupción. Primero, este gobierno eliminó los auxilios parlamentarios. Los congresistas han tenido que realizar su tarea sin auxilios parlamentarios, lo que los honra, lo que les da mayor legitimidad ante el pueblo colombiano. Este gobierno eliminó los presupuestos adicionales. Los presupuestos adicionales eran del común y corriente en Colombia, especialmente en años electorales, para aceitar la maquinaria electoral. Desde 2004 no hay presupuestos adicionales. No hubo presupuesto adicional en la campaña de 2006, en las elecciones de 2007. No hay presupuesto adicional este año, año de elecciones de Congreso y de Presidencia. Compatriotas, hemos reformado 465 entidades del Estado. 465 entidades del Estado, de las cuales se ha erradicado la politiquería. Eso ha liberado 6.8 billones de pesos. Incluso Planeación Nacional estima que el ahorro es mayor, que el ahorro alcanzaría ya 5.4 puntos del PIB en estos años de gobierno. Así las cosas, sumando este periodo de gobierno, el ahorro sería de 25,5 billones de pesos por eliminar la politiquería en 465 entidades del Estado reformadas. Hemos reformado 244 hospitales públicos, pero no hemos cerrado un solo hospital público. Es bueno anotar. Y la reforma que le pedimos al Congreso nos apruebe será garantía de financiamiento de los hospitales públicos. Una reforma en el Seguro Social transformaba las clínicas. Pasaron del desgreño del Estado a clínicas eficientes. Eliminada la politiquería y los excesos sindicales. Se suprimió Cajanal. Fortín de malos manejos. Se orientó Caprecom hacia la administración del régimen subsidiado. Se creó Colpensiones para tener una administración pulcra de las solicitudes del reconocimiento y del pago de pensiones. Se introdujo la pila para evitar la evasión en los pagos a la Seguridad Social, al SENA, a Bienestar Familiar, a las cajas de compensación. Todos los beneficiarios de las políticas públicas aparecen en Internet para facilitar el control ciudadano. Hemos reformado 39 empresas de servicios públicos domiciliarios que eran inviables, capturadas por la politiquería y el desgreño en el pasado. La reforma de Ecopetrol, que la siente en sus beneficios el META, ha permitido que esta entidad pasara de invertir 600 millones de dólares al año a invertir el año pasado 7,000 millones de dólares, a invertir este año 7,000 millones de dólares. Hicimos las dos primeras reformas de Telecom, falta la tercera. El gobierno reconoce todo lo que falta. ¿Qué tal que no hubiéramos reformado Telecom? le estarían cobrando 500 mil millones por pensiones al año de Telecom al ministro de Hacienda. Falta la tercera reforma de Telecom para garantizar que esa empresa que hoy se llama Colombia Telecomunicaciones pueda participar en la telefonía móvil. Yo le voy a pedir a prensa de la presidencia que publique ampliamente este documento, que es el informe de la lucha de nuestro gobierno contra la corrupción y la politiquería. Hemos hecho con la ayuda del Congreso muchísimas reformas en el nivel constitucional y en el nivel de ley. Y faltan reformas. Faltan las reformas a la administración de justicia para tener una justicia más ágil, para cobrar el arancel judicial. Faltan reformas legales de gran importancia, como la de las pequeñas causas, como la reforma sobre el nuevo Código de Policía. No es fácil reformar 465 entidades del Estado, apreciados compatriotas. Yo quiero referirme al sector educativo. Las reformas del sector educativo. Antes, los maestros se nombraban por recomendación política. Ahora, por concurso de méritos. Cuando nosotros llegamos, el ICETEX le hacía crédito a 60 mil estudiantes. En este momento, 300 mil, 15 estudiantes. Muchos necesitaban en el pasado una recomendación de un directorio político para acceder al crédito. Hoy acceden por internet. La reforma de la educación le permiten al país tener hoy un proceso de revolución educativa en plena marcha. Creo que el país le rendirá un gran homenaje a la ministra, a su equipo. En 100 años Colombia tuvo 120 ministros de educación. En 8 años ha habido una ministra de condiciones excepcionales, con un gran equipo. Hoy que la veo vestida de verde, la veo con un color en su vestimenta identificado con el color de la vestimenta de las fuerzas militares, porque ella es una generala contra la corrupción, es una generala por la eficiencia del Estado, es una generala contra la politiquería, es una generala por la revolución educativa de la patria. Ahí tiene el país un ejemplo importante para mostrar de avances en esta lucha. Yo reconozco que al principio del gobierno nombré unas personas, parientes de parlamentarios en la Cancillería, comprometidos todos en la lucha contra la seguridad democrática. Y apenas hubo una crítica razonable, reconocí el error, corregimos. Todas las personas que se han nombrado en la Cancillería se han nombrado desde aquel entonces con base exclusivamente en sus méritos. En muchas entidades del Estado renunciamos al libre nombramiento. Nos sometimos a la meritocracia. Basta mirar el SENA con sus resultados, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con sus resultados, tantas entidades del Estado. El Congreso nos aprobó la nueva ley que incorpora a la carrera administrativa otros 120 mil cargos del Estado. Y en este gobierno se aplicó el concurso notarial. Tenemos un balance que mostrarle al país en la lucha contra la corrupción y la politiquería. Hemos colegislado con el Congreso. Durante muchas horas nos hemos sentado en la Presidencia de la República a revisar los proyectos de ley, a escuchar las objeciones del Congreso, sus propuestas de modificaciones. Yo creo que ha sido un trabajo hombro a hombro bien importante, con el común empeño de que había que dar pasos trascendentales en la eliminación de la corrupción y de la politiquería. Esto hay que repetirlo mucho, a lo largo de estos días, porque obras son amores y no buenas razones. Hemos tenido todo el propósito de cumplirle al país ese compromiso que asumimos hace 8 años. Espero que se pueda difundir ampliamente este documento, porque también este gobierno ha sido un gobierno prudente en publicidad. Nuestra publicidad es el diálogo con los colombianos, pero en la presidencia de la República no tenemos presupuestos publicitarios. Yo creo que eso también marca una diferencia. Este gobierno no ha tenido recursos para inundar las emisoras y la televisión con cuñas pagadas por la presidencia de la República. Lo que sí ha tenido este gobierno es energía humana inacabable para mantener un diálogo con todo el dinamismo y con todo el respeto con los compatriotas. A mí me preocupa cuando veo las administraciones públicas, locales, departamentales o entidades nacionales, gastando abultadas sumas de dinero para hacerle publicidad a sus autoridades y a sus candidatos. Eso no es bueno. Nuestra publicidad es el diálogo. Nuestra publicidad es poder compartir con los colombianos hechos que son inobjetables. Hay muchos temas para examinar a fin de avanzar en el llano en estos 103 días. Mis compatriotas del llano, todo el afecto. El presidente López Pumarejo se refirió muchas veces al llano como el futuro de la patria. Gracias a ustedes, al heroísmo de los soldados y policías, a la confianza e inversión en Colombia, el llano hoy es presente promisorio de la patria. A mis compañeros de gobierno, a mí, nos alegra mucho poder estar hoy en esta próspera ciudad de Villavicencio, contemplando la cordillera y estaseándonos en la llanura que habrá de ser, como ya empieza a serlo, la despensa de bienestar de las nuevas generaciones de colombianos. Ofrezco la palabra al señor gobernador del Meta y al señor alcalde de Villavicencio. Gracias, apreciados compatriotas del llano. Va a dirigirnos la palabra el señor alcalde de Villavicencio, el doctor Héctor Raúl Franco Roa.